En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 3 minutos pasaron de las 20 de este tan especial martes 19 de julio, donde el dólar llegó a tocar los 302 pesos la unidad en el blue. Cerró un poquito menos, 301, así que si uno quiere comprar dólares, olvídense de los dólares, de los euros, ya está, nunca más. Bueno, esto es Agenda Semanal, mi nombre es Fabián Dabul, te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1, junto a Lucas. Damián, ¿cómo te va?
Hola Fabi, todo muy bien, con las vacaciones de invierno a full, así que más adelante le vamos a comentar algunas alternativas para poder disfrutar en el teatro con los chicos. Y antes que nada, les vamos a comentar nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, también en Twitter, @agendasemanalok, okay, y si no, por mail, nos pueden escribir a agendasemanal911@gmail.com.
Muy bien, hoy hay jornada futbolística, para que no te olvides, 21:30 juega Boca en la Paternal ante Argentinos Juniors y hay más partidos. Hoy tenemos la visita de una cantante, música, actriz, llamada Marilí Machado, que se está preparando, se puede decir, para cerrar el ciclo de presentaciones que está haciendo en la tradicional confitería Las Violetas, ubicada en Medrano y Rivadavia, Rivadavia 3899 más precisamente, los jueves. Este jueves es el último, así que desde aquí invitamos a escucharla. Marilí, ¿cómo te va?
Hola Fabián, hola Lucas. Hola. Encantada. Un y gusto. Hola a todos los oyentes.
Un gusto que estés acá. Hacía mucho que estábamos tratando de coordinar. Hay veces que se hace difícil. Muy bien. Contale a nuestros oyentes qué música haces. ¿Haces un variado repertorio distinto?
Sí, este espectáculo que hacemos con Federico Mizrahi en el piano, nada más y nada menos, que tremendo músico, uh-huh, y la dirección artística de Patricia Corradini. Bueno, se llama De Esperanza al Reencuentro y tiene que ver con una canción que compusimos con Emiliano Robles y Max Cremona en la época de la pandemia. Uh-huh. En plena pandemia escribí esa canción. Y bueno, es bastante heterogéneo. Abordamos todo lo que es Latinoamérica, valsecitos peruanos de Chabuca Granda, bueno, el tango, por supuesto, uh-huh, el tango canción de Eladia Blázquez, algún bolero, es decir que...
Variado.
Variado como sí, para ese público que es muy especial, uh-huh, porque en Las Violetas siempre se dice que el que se hace habitué se termina siendo fan como de un club deportivo.
¿Ah, sí? Es así lindo, es lugar para tomar el té, compartir.
Sí, muy lindo, es precioso. Y es uno de los lugares
tradicionales,
históricos, de 1880, ajá, creo.
Muy bien. Y para que te conozcan un poquito más, vos tenés más de 10 discos hechos.
Sí.
Y estuviste un montón de gira por Japón, por países de Europa, en Estados Unidos, por América. Contá un poquito de tu trayectoria.
Apa, bueno, les cuento. A ver, fui Revelación Jesús María, después Cosquín. Uh-huh. Eso me dio la posibilidad de conocer bastante el norte de mi país. Conocí al grupo Los Laicas, que me llevaron a Japón por primera vez. Uh-huh. Durante un mes con ellos, hicimos un CD en aquel entonces. Después, tanto les gusté a los japoneses que fui al año siguiente en una gira de 3 meses con la orquesta de Orlando Trípodi. Ahí mismo había gente que me conoció y dijo, epa, tenemos que llevarla, y entonces salió Forever Tango, uh-huh, en Estados Unidos. Yo vivía en Córdoba, pues yo soy porteña de nacimiento, y cordobesa por adopción, ajá, nacional por canto, siempre digo así.
En Córdoba, Córdoba capital.
Bueno, sí. Así que fue la ciudad que me vio crecer, uh-huh, musicalmente. Y después de Forever me animé a dejar el banco, porque paralelamente yo trabajaba en un banco. Sí. Y me animé a venirme a Buenos Aires, a volver.
De lleno a la música.
Y a dedicarme de lleno, y bueno, se dieron muchas, muchas posibilidades, gracias a Dios, donde, bueno, pude ir a Alemania, que es un país que me recibe durante 16 años seguidos. Mira. Hasta la pandemia. Mira. Ahora estamos queriendo retomar.
Sí. Ojo con los dólares y los euros.
Va a ser difícil. Me van a tener que pagar el pasaje allá, me parece, antes.
Yo quería preguntarte por los géneros musicales que manejás, porque sos muy versátil, tenés diferentes
ecléctica,
estilos.
Ecléctica, digo yo, ¿no?
Claro. ¿Con cuál te sentís más cómoda? ¿Con todos es lo mismo para vos?
Mira, yo trato de elegir la canción, el traje que me quede cómodo. Bien. A partir de ahí, porque muchas veces puede haber una letra que me encante y la música no tanto, o viceversa, uh-huh. y que me gusta en otros, y cuando la quiero cantar no la siento para uh-huh. mí. Así que eso es el primer, digamos, la primera impresión que hago con las canciones.
O sea, ¿le puedes cambiar el género a un tema que no. crees que puede quedar mejor?
No, el género lo respeto. El tango lo respeto. Puede ser que los arreglos busquemos alguna cosita, ya sea con una samba también, con el folclore. Yo me considero una cantora nacional, y con esto quiero decir que me gusta abordar la música de las distintas regiones que es tan rico de mi país, ¿no?
Muy bien, y vamos a hacer una demostración de lo que es el espectáculo del jueves en Las Violetas, ahí en Medrano y Rivadavia.
Bueno.
¿Cuál vas a hacer para empezar?
Bueno, te voy a hacer un temita, porque acá no está el maestro Raji, con lo cual...
Te falta el piano.
Claro,
el
así que lo voy a hacer con la guitarra, pero haremos lo mejor.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que deje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que deje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me digas si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor.
Qué temazo y magnífica interpretación a cargo de Marilí Machado, que, te repito, el próximo jueves va a estar presentándose en Las Violetas, ese clásico bar de Almagro, de Medrano y Rivadavia. ¿A qué hora es?
a las 21 horas y hay que aclarar que es entrada sin cargo.
Muy bien.
Con lo cual lo único que tienen que hacer es sentarse,
consumir y escuchar.
Y disfrutar
de la noche. Disfrutar de una
noche que esperamos les guste porque es bien entretenida, tiene textos que van... Porque siempre lo que vos me preguntabas, cuando yo busco la canción, aunque sea ecléctica, aunque sea de distintos géneros, trato de buscar un concepto, un hilo conductor que las pueda unir y entonces ahí tiene todo un sentido.
Muy bien, y después de la Violeta, ¿qué viene para Marilí Machado?
Bueno,
intentando ir a Alemania otra vez.
Obvio. Bueno, estoy ya con esta canción que te dije de Esperanza al Reencuentro, la vamos a subir a las plataformas digitales, como un EP. Estoy componiendo más temas con mis amigos y estoy ensayando una obra de teatro que es una adaptación de Tío Vania, La vida ante mis ojos, para hacerla en la Sala Muño del Teatro Cultural San Martín, fines de octubre.
Ah, perfecto.
Con la dirección de Martín Repeto.
Qué bueno.
Esa es la otra faceta que
claro,
me gusta mucho,
de actriz.
Que es de actriz.
Vos estuviste en La novicia rebelde.
En La novicia rebelde, sí, haciendo de monja.
Muy bien. Y eso también te gusta.
Y sí, yo creo que en realidad el cantante, obviamente que cuando tiene sus propios temas es una cosa también, pero es un intérprete.
No, está bien, pero si a vos te dicen, vamos a hacer una obra de teatro, te dicen así, en septiembre una obra de teatro y en septiembre una gira para hacer música, ¿qué elegís?
Bueno, complicado.
Como ya estoy comprometida, porque yo soy respetuosa de los códigos y los compromisos.
Sí.
O sea que ya estoy comprometida con la obra.
Con la obra para octubre, pero digo...
A ver, si a vos te dan a elegir...
Sí, la
gira,
por supuesto. Claro. Ah, bueno. Sí. Las dos cosas en paralelo te surgen.
¿Y cuál fue primero, la música o la actuación en tu vida?
No, la música. Ah. La música desde mis 8 años. Ahora somos 5, pero éramos 6 hermanos. Y todos cantaban, todos tocaban la guitarra.
Tenían un grupo.
Viene de familia.
Viene de familia. Llegamos a tener el trío de los hermanos Machado. Mirá, claro. Que original el nombre.
Está bien, bueno. Cantaban tres. No
está bien igual. El trío de los hermanos Machado, allá en Córdoba. Pues, bueno,
muy bien. ¿Y el cuarteto nunca te gustó?
Bueno, lo respeté con los años, porque cuando era chica decía, ay, aparte de la porteña, y en Córdoba decía, ay, ¿qué es esto?
Pero después te gusta.
Después de las fiestas, después de las 2 de la mañana, como ¿cómo se llama? La música que se escucha ahora también.
Sí, el reggaetón.
Sí.
Muy bien. Bueno, para ir despidiéndonos, Marilí Machado, ¿qué otro tema va a hacer?
Ah, muy bien, no lo tenía pensado.
Ah, bueno. Sorpresa.
Bien, sorpresa. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un como a un ladrón, te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como a hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Qué gran regalo nos dejó Marilí Machado. Impresionante.
Gracias,
por
Fabián,
favor.
Gracias, Lucas.
Muy bien, entonces invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan a disfrutar el próximo jueves de una linda velada musical en el bar Las Violetas de Medrano y Rivadavia para escuchar a Marilí Machado. Y como dijo ella, la entrada es libre y gratuita, nada más que hay que consumir.
Exacto. Es lo único. Espectáculo se llama De Esperanza al Reencuentro con Federico Mizrahi, de la dirección de Patricia Corratini, y el agradecimiento a Jorge Pereira de Medios Hábiles, que tuvo la deferencia de hacer el nexo contigo.
Exacto, un abrazo grande a Jorge.
¿Y las redes sociales?
Y las redes sociales, por favor, Marilí-Machado-Cantante. No es muy fácil para agarrar, pero bueno. Y Facebook, @ Marilí Machado Cantante.
Muy bien, a seguirla.
Perfecto. Gracias.
Gracias a vos, gracias por acompañarnos.
En Agenda Semanal, llegó el momento del deporte.
Bueno, tras disputarse las primeras 8 fechas de las 27 de este campeonato de la Liga Profesional de Fútbol, 4 son los equipos que llegan como líderes a esta novena fecha que se disputa entre semanas. Ya comenzó a jugarse esta tarde. Los líderes hasta ahora eran Godoy Cruz, Newell's y Atlético de Tucumán. Son tres del interior del país junto a Argentinos Juniors. Atlético Tucumán está jugando ahora con Sarmiento ahí en el Jardín de la República y está igualando sin goles. Hoy a la tarde jugaron Platense en Vicente López, venció 2-0 a Central Córdoba, mientras que Colón en Santa Fe igualó en un tanto con Aldo Civi de Mar del Plata. Además de este partido Atlético de Sarmiento, están jugando Racing y Arsenal de Sarandí. Y a las 21:30, como te dije al iniciar el programa, Boca va a visitar a Argentinos Juniors en la Paternal. Mañana a las 14. San Lorenzo va a recibir en el nuevo gasómetro Unión de Santa Fe, 16:30 Patronato ante Tigre, y a las 19 Defensa y Justicia con el castigado, se puede decir, Independiente, ¿sí?
Sí, un momento difícil.
Sí, y Barraca Central Estudiantes a la misma hora, 21:30, dos partidos también, Huracán Godoy Cruz y Lanús con Vélez Sarsfield. El jueves, 4:30 de la tarde, si tenés tiempo, clásico rosarino, siempre es imperdible, Rosario Central en el Gigante de Arroyito ante Newell's Old Boys de Rosario. A las 19, Talleres frente Banfield, 21:30 será el turno de River en el Monumental ante Gimnasia Esgrima La Plata. El próximo fin de semana también habrá fecha, River va a presentarse en Mar del Plata, con Aldo Civi el domingo, mientras que Boca en la Bombonera va a recibir a Estudiantes de La Plata a las 20:30. Los dos equipos de Avellaneda van a presentarse el sábado. Independiente en su estadio ante Atlético Tucumán y Racing va a visitar en Santiago del Estero a Central Córdoba.
Muy bien.
Hay tenis, está jugando el ATP 500 de Hamburgo en Alemania y el reciente campeón en Båstad, Suecia, el bonaerense Francisco Cerúndolo, fue el único que hoy pudo salir airoso de su partido de los cuatro argentinos que se presentaron hoy. Así que Cerúndolo estrenó su título, se puede decir, como campeón, su presentación como campeón, derrotando al alemán Daniel Altmaier por 2-6, 6-4 y 6-2. En tanto, perdieron los otros tres argentinos que jugaron. Sebastián Báez perdió ahí nomás ante el serbio Filip Krajinovic por 6-1, 4-6 y 7-6. Mientras que Diego Schwartzman viene en caída libre, viene en picada, porque en Suecia había perdido 6-0 y 6-1 ante el español Pablo Carreña Busto en su segunda presentación. Y hoy debutó aquí en Alemania y cayó ante el poco conocido finlandés Emil Ruusuvuori por 7-5 y 6-4. Schwartzman sigue siendo número 14 del mundo.
Claro, por eso, es el mejor de ranking de los argentinos.
Bueno, a partir de ahora me parece que hay que poner la vista en el tenis a Francisco Cerúndolo, a Sebastián Báez, a Federico Coria, porque Schwartzman aparentemente cuando juega con los grandes pierde y ahora está perdiendo también con discretos, con mediocres, o sea, o del pelotón medio. No es que pierde con Zverev, no es que pierde con Nadal, nada más. Ahora pierde, te puedo decir, casi con cualquiera. Muy bien, y te dije Federico Coria, que perdió también ante el colombiano Daniel Galán por 7-6 y 6-4. Así que la única esperanza en tenística en Alemania para Argentina es Francisco Cerúndolo. En Gstaad, Suiza, el zurdo azuleño Federico Del Boni se va a enfrentar mañana como único argentino en ese certamen ante el austríaco Dominic Thiem, que está tratando de volver después de haber estado ausente bastante tiempo en las canchas. Bueno, hoy Thiem le ganó en 3-7, 7-6 el último al francés Hugo Gaston. Automovilismo. En Rafaela, en el óvalo de Rafaela, se va a disputar la séptima prueba del Turismo Competición 2000. El puntero de esta categoría, que es muy pareja, es el mendocino Bernardo Llaver con 154 puntos, escoltado por Leonel Pernilla con 145, con Julián Santero con 144 y Agustín Canapino, el arrecifeño, 132 puntos. Y va a haber Fórmula 1, se va a disputar la duodécima prueba del año en el circuito francés de Paul Ricard. El certamen tiene como líder al campeón de la temporada pasada, el holandés Max Verstappen, con 208 puntos, seguido por el francés o el monegasco Charles Leclerc, con 170, y el mexicano Sergio Checo Pérez, con 151. Well, we're going to, yeah, we're going to get it right this time. We're going to, really going to raise it to the sky.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y
Y se viene el final del programa, iba a decir la película, del programa El Hotel de los Famosos, este programa conducido por Leandro El Chino Leunis junto a Pampita. Esto va a ser el lunes que viene, en el horario habitual, preparando el público más que nada para el nuevo programa de Marcelo Tinelli que se llama Canta Conmigo Ahora.
¿Vuelve Tinelli, en serio?
Sí, ahora ¿cuándo? Vuelve el lunes que viene, el lunes 25, después del Hotel de los Famosos. Así que no va a competir con La Voz ese día, sino que después es a las 10 y media, a partir del martes.
De ahí sí.
Claro, nada más la presentación, van a mostrar todos los jurados, que son 100,
sí.
Del cual forma parte Locho Lositano, que fue el participante que fue eliminado ayer. El programa ya estaba grabado.
Sí, Pampita está tomando sol en Europa.
Sí.
Disfrutando de los 41 grados, de las temperaturas máximas que hay en la historia, en Londres, por ejemplo. Bueno, ella está en Europa, no sé en qué playa está.
Está en una playa por allá, una paradisíaca. Hoy subió algunas fotos. También Martín Salve, que es uno de los finalistas, junto a Walter Queijeiro, Alex Canigia y Lisa Vera, que es la ex Bandana. Forman parte de los 4 finalistas. También está de viaje él. Bueno, eso ya se sabe, el tema es no sabe quién va a ganar.
Claro.
Hay algunos
¿Quién ganó?
Hay algunos rumores, pero no vamos a decir nada, no se sabe nada confirmado.
No es
bueno, yo no voy a decir nada.
Pero ganó.
Pero ganó tal persona. No. Y lo que quería comentar es que el 8 que salió ayer va a ser parte del nuevo programa de Marcelo Tinelli.
¿También?
Sí, como es cantante, es uno de los 100 jurados que van a formar parte, así que es uno de los grandes ganadores, podemos decir, de este hotel,
sí.
Que es de los famosos, que algunos no eran tan famosos.
Y te puede salir bien o mal, ¿te acordás que había una...?
Exactamente, como Emily Lucius.
Ahí está, una chica que...
Que también va a formar parte de este programa, pero desde la parte digital. Y salió Marcelo Porino, que era ex jurado durante muchos años, a criticar esto porque al no tener una buena imagen, no estaba muy de acuerdo que ella sea parte.
Bueno.
Porque Locho en este caso sí, ella no tuvo una muy buena imagen y sigue en redes sociales, la siguen atacando.
Bueno.
Y bueno, no está muy bueno, pero va a formar parte así todo este nuevo formato que va a ser a partir del lunes con Marcelo Tinelli a la cabeza, por supuesto.
Bueno, encima, entonces el lunes termina el hotel.
Exactamente, así que vamos a tener dos cosas para ver, el final de una y el comienzo de otro programa. Yendo a la música, ya que venimos con el programa de la música, vamos a contar quiénes va a estar este fin de semana. Por ejemplo, los Raviolis, que por primera vez van a formar parte del ciclo Conex para chicos. Se van a presentar el viernes a las 16 horas. Es una banda que viene en ascenso de 2014 y tuvieron la oportunidad de cerrar 3 veces el Lollapalooza. Y fueron nominados a los premios Gardel también. Y en esta ocasión, los más chicos van a poder presenciar de los temas clásicos de la banda y además los adelantos de su próximo disco. La Perra que los Parió va a estar el día sábado en la Trastienda y el viernes tenemos Buenos Aires Cumbia en el Conex. Yendo a las vacaciones de invierno en las que estamos ahora sumergidos, tenemos muchos obras de teatro para chicos, muchos musicales, así que les quiero comentar algunos para que tengan en cuenta, como por ejemplo Nick Jr. Live, Baila con Ritmo, que es el jueves a las 14 horas en el Movistar Arena. En este espectáculo, Dora y sus amigos se unen por primera vez en un escenario para vivir una aventura única con mucha música y es un show para cantar, bailar y disfrutar al ritmo de las canciones de los personajes de Nick Jr., como Dora la Exploradora, Bubble Gap, Paw Patrol, Las Pistas de Blue, Shimmer, Shine y entre otros dibujos y amigos de Dora la Exploradora que van a estar en este gran musical. Ladybug, por ejemplo, también va a estar el sábado a las 14:30 horas en el Movistar Arena con los personajes Ladybug y Cat Noir junto a sus amigos que cobran vida en este espectáculo musical que se llama Miraculous Ladybug. Es una producción española que se basa en la famosa serie infantil creada por SAG Animation que cautivó a millones de chicos en todo el mundo. Esta serie francesa de dibujitos animados fue la ganadora del Teen Choice Awards en el 2018 al mejor programa animado.
Uh-huh.
Por eso este show es idea del propio productor de la serie que hizo el guión, también hizo las canciones que dan vida justamente a todos estos personajes que son más de 30 que van a formar parte de este gran show en el escenario. Otros eventos muy interesantes para los chicos, un clásico como siempre es Disney on Ice, que sí, está en el Luna Park, sí, hasta el 31 de julio.
Muchísima gente.
Mucha gente, las entradas no son nada baratas, desde 2.000 pesos en adelante,
bueno,
para que lo tengan en cuenta y para ver y disfrutar de grandes personajes y canciones muy conocidas de La Sirenita, La Bella y la Bestia, todo eso que a todos les gusta y a la familia también.
El otro día pasé por ahí, había mucha cola, muchos chicos, nenes, nenas, y todos con las lucecitas.
Las lucecitas, todo eso. Sí, es parte
y
del show.
Los vestidos también para las nenas.
Claro, ya van todos disfrazados. Disney Junior tiene su lugar en el Teatro Gran Rex a las 15 horas hasta el 31 de julio. Topa está con sus nuevas canciones, repasa sus grandes éxitos junto a la invitada especial y su ex compañera Muni, de martes a domingos de 14 a 17 horas en el Teatro Nacional en Avenida Corrientes, y las aventuras de Peppa Pig en el Teatro Ópera hasta el 31 de julio también a las 11 de la mañana. Shrek también va a estar, el ogro tan conocido, con su amigo el burro, en el Teatro Maipo hasta el 31 de julio a las 16 horas. ¿Sí? Cambiando de tema, yendo a Netflix, a la plataforma digital para ver películas, les comentamos que a partir del próximo mes esta plataforma va a comenzar a cobrar extra por cada hogar que se comparta la cuenta.
¿Eso qué es? ¿En dólares también?
Es en dólares, pero bueno, se cobra pasado a pesos, sería 219 pesos extra.
Sí.
Si vos tenés tu cuenta y la compartís con alguien que está en otra casa, sí, son 219 pesos extra. Es más que nada para controlar esas cuentas comunitarias que se armaron, que paga uno y ven 10.
Esos, ¿sí?, 219 pesos es por mes.
Es por mes, sí, sí, sí,
sí.
Por cada cuenta, casa, por cada casa que lo vea, extra, sí, sí. Eso es para que lo tengan en cuenta. Y esta semana se estrena La Casa, esto estrena mañana, en esta serie de antología, una casa construida en la Argentina en la década del 20, 1920, es la única testigo de los siniestros secretos de sus habitantes. La historia gira alrededor de 13 historias acontecidas en este mismo lugar, pero en tiempos cronológicos diferentes. Las Viudas de los Jueves se estrena mañana también, con la actuación de Juanita Viale, entre otras como también Gabriela Toscano, Ana Celentano y Gloria Carrá, forman parte de esta producción argentina, en las que tres hombres aparecen muertos en una piscina y sus esposas descubren algo oscuro. Los vecinos se niegan a creer que fueron víctimas de homicidio, pero las investigaciones no indicarían lo mismo, así que es una película para ver y ver qué es lo que pasa con estos homicidios. Y El Hombre Gris estrena el día viernes en este thriller de espionaje. Vamos a ver a Ryan Gosling como el agente de la CIA, que era uno de los mejores mercenarios y ahora es perseguido por quien fue su compañero en el pasado, justamente, que se llama Lloyd Hanson, interpretado por Chris Evans. Y el único objetivo de Hanson, en este caso, es eliminarlo a Ryan Gosling. Así que vamos a ver estas películas que ofrece la plataforma Netflix desde esta semana.
Muy bien, maravilloso. Muy buen informe general de televisión, espectáculos, música, muy bien. Y vamos a hablar un poco de política, que a todos nos sacude. Está medio convulsionado, se puede decir, hace un tiempo. Sí. Y tenemos a un dirigente muy experimentado. Fue 12 años gobernador de una de las principales provincias de la República Argentina, como es Salta. Se trata de Juan Manuel Urtubey. Fabián Daúl, de Agenda Semanal de Buenos Aires, te saluda.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, un placer. Urtubey, ¿cómo estás viendo la Argentina en general y en particular al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner?
Yo estoy muy triste por la situación que vivimos en la Argentina, porque sinceramente creo que no nos merecemos vivir lo que vivimos. Uh-huh. Por ahí sería una injusticia limitarlo a este gobierno. Este gobierno lamentablemente es muy malo como gobierno, uh-huh, pero ya es en alguna medida como un desencadenante de un proceso de decadencia que está viviendo la Argentina desde hace un largo tiempo, y del cual creo que tenemos que salir, ¿no? Realmente, si yo te tengo que decir cómo veo, primero veo con tristeza, y segundo veo una Argentina que da claramente la sensación de no tener rumbo.
Ajá. ¿Y cómo se puede salir en el 2023? Urtubey va a estar preparándose para asumir algo? Fuiste candidato primero, precandidato a presidente, después a vicepresidente en las últimas elecciones. ¿Y el 23?
Yo no estoy pensando en una lógica vinculada a candidatura. Uh-huh. Obviamente no descarto nada porque no quiero adelantarme a algo, pero sí estoy trabajando con mucha intensidad en algo que considero que es fundamental, que es un aporte a la renovación política de la Argentina, y particularmente desde mi lugar, que es el peronismo, Sí. Trabajando la renovación peronista. Porque claramente en un país que está tan mal como el nuestro, que nos ha ido tan mal, lo que nosotros tenemos que hacer es de qué manera colaboramos para que nueva generación de dirigentes puedan asumir responsabilidades, puedan realmente reconstruir un pacto social que está quebrado. Sí. Entonces, para mí lo primero es cómo ofrecemos desde los distintos espacios políticos de la Argentina aportes para que la Argentina salga adelante. Esto no se arregla con una elección, con que uno le gane a otro. Ajá. Esto se arregla con una profunda renovación de personas, de ideas y de prácticas políticas que lamentablemente venimos haciendo casi todo mal.
Ajá. ¿Y la renovación es del peronismo o de la política y puede abarcar también de otras fuerzas políticas? Porque la semana pasada hubo una reunión en tu domicilio, ¿no? Donde se trató de impulsar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y también Facundo Manes, ¿puede ser?
Mira, yo sí estoy conversando con dirigentes de distintos espacios políticos. Ajá. Pero debo ser honesto, yo parto desde mi lugar, y mi lugar es el Partido Justicialista, sí, donde, digamos, yo soy peronista de sí, toda la vida, y creo que mi aporte, o sea, ¿desde dónde yo hablo desde mi lugar de peronista. Ahora bien, sí, esto no se arregla con peronistas por un lado, radicales por otro, el PRO por otro, o liberales por otro. Se arregla con todos laburando juntos. Exacto. Entonces, yo tengo una mirada súper integradora en el sentido que lo tenemos que hacer juntos. Ahora bien, cada uno desde un lugar tiene que construir renovación, porque si vos pretendés que la misma gente que ha llevado a la Argentina al lugar en donde está, exacto, sea la gente que en alguna medida recupere la Argentina, lo primero que necesita es recuperar confianza. El problema de la Argentina parte de la pérdida absoluta de confianza. Entonces, si vos no recuperás la confianza, date por perdido. La pregunta es, ¿van a recuperar la confianza los mismos que la perdieron? Es muy difícil.
Exacto. Y por eso, porque encima se está hablando de que puede ser candidato nuevamente Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que quiere buscar la reelección. Estamos en una encrucijada. Es
que pareciera una broma de mal gusto en un país que nos va como nos va. Porque si vos me decís, mira, pensé en cualquier lógica, pensé en un club de fútbol, sí, en donde te vas al descenso, sí, y en donde del descenso lo que estás pensando es que vas a descender otra categoría más, sí, y te proponen que siga el mismo técnico, los mismos jugadores y la misma comisión directiva. Uh-huh. Vos lo echás a patadas. Exacto. Bueno, la Argentina pasa una cosa muy exótica, que es la de pretender que haciendo todo mal los políticos se quedan para siempre. Uh-huh. Una cosa de loco, es rarísimo.
Uh-huh. Urtubey, ¿y en esa renovación podría tener algún lugar la Cámpora? No digo Cristina Fernández de Kirchner, pero qué sé yo, Máximo Kirchner, Kicillof.
Mira, lo primero que tenés que hacer, a mi juicio, es discutir primero de ideas, principios, convicciones, y después personas, porque si no estás perdido. O sea, si nuestro ordenador, es decir, viste esa típica cosa que se dice en la Argentina, no, con este no hablo, con este sí hablo. Hay que hablar con todos primero. Segundo, hay que tener convicciones y hablar desde tu lugar, no desde el lugar del otro. Sí. Y en ese contexto, yo no soy de las personas que te van a decir, con este no hablo. Yo creo que hay que hablar con todos. Ahora bien, yo tengo una mirada muy diferente a la mirada que están planteando desde el actual gobierno, y particularmente de los sectores vinculados al kirchnerismo, que tiene una mirada, a mi juicio, del mundo y de la Argentina, no solo muy antigua, sí, sino totalmente inconveniente. Entonces, Por eso, digamos, puedo hablar, sí, perfecto. Puede haber dirigentes que tengan una mirada, a mi juicio, más moderna, más integrada y demás, pero lo primero que yo pienso es tratemos de acordar y consensuar cosas que le sirvan a la Argentina. Uh-huh. Eso es lo primero.
Brillante. ¿Y esos acuerdos y esos consensos se pueden lograr para que a partir del 23 Argentina salga adelante o se encamine a ser un país como era antes, hace mucho tiempo?
Mira, yo te voy a invertir, perdón, tu pregunta, porque no, es tu pregunta.
No, no importa.
Más que se pueden, se deben. Ajá. Si la Argentina no genera esos acuerdos, nos la ponemos de sombrero el año que viene inexorablemente. Uh-huh. ¿Por qué? O el siguiente. La Argentina, para ser práctico, más allá de filosofía y toda la historia, en el 25 sí, los argentinos tenemos que empezar a pagar la deuda privada. Ya no, digamos, ahí no hay negociación con el Fondo, Club de París, nada, porque son tenedores de títulos de Argentina. ¿Estamos?
Sí, sí, sí.
Estás hablando de casi 14.500 millones de dólares año durante 4 años seguidos, a partir del 25. Sí. Todos los países del mundo, ¿qué hacen? Rolean la deuda, vos pagás intereses, no pagás capital. Bueno, para que la Argentina pueda hacer lo que hacen todos los países del mundo, tenemos que volver al mercado de capitales.
Sí.
La única manera de volver al mercado de capitales es dejarse de tanta pelea y empezar a generar algunos acuerdos que generen certidumbre en la Argentina.
Claro.
Entonces, ahí voy a tu pregunta. O hacemos esos acuerdos que necesitamos para que oficialicemos, porque la gente a veces cree y dice, bueno, acuerdo significa hacemos un frente electoral. No. Si se puede hacer un frente electoral, buenísimo, pero no es lo más importante. Lo importante es que el que gana y el que pierde
sí,
se pongan de acuerdo en algunas cosas básicas.
Sí, sí.
Si vos te pones de acuerdo en esas cosas, la Argentina va para adelante.
Genial. Y este frente electoral que se hizo el frente de todos, con Alberto Fernández presidente, Cristina que lo nombró como candidato y otras fuerzas, ¿se hizo nada más que para ganar o para gobernar?
Pues es que yo ahí tengo un tema, siempre tengo una mirada diferente, respecto a un tema que está muy inconsolidado, integrado, o de frente o de coalición. Yo no veo ni un frente ni una coalición, veo un espacio político conducido por Cristina Kirchner,
sí,
con gente que le obedece,
sí,
o no tanto,
sí,
compuesto y organizado desde la decisión política de la vicepresidenta de la Nación, en donde esa lógica de unicato, de gobierno o de conducción unipersonal, en donde que hoy se ve agravado, porque aparte de hoy ser un mundo muy diferente al anterior, cuando estoy hablando, no hablo de un siglo, sino hablo de 5, 10, 15 años, en el mundo anterior,
sí,
había más lugar para el personalismo, creo que ya no hay más lugar en el mundo actual a eso, y mucho más cuando ese personalismo es ejercido por quien no le toca conducir el gobierno,
exacto,
como el caso de la vicepresidenta.
Exacto.
Entonces, ahí no solo no hay una coalición, sino que aparte efectivamente manda quien no tiene el mando. No puede terminar bien nunca.
Ajá. Bueno, para ir redondeando, dos preguntas en una. ¿Cómo ves este alza del dólar a 302, el blue? ¿Y cómo ves el tema de que el gobierno y Cristina Fernández de Kirchner apuntan contra la Corte Suprema de Justicia y quieren aumentar a 25 el número?
Primero,
el dólar.
Pensar que si en un país no hay confianza, no hay contrato social, no hay palabra, va a haber moneda, es una ingenuidad inadmisible. Solamente vamos a tener moneda. La moneda es la corporación de la confianza, cuando haya confianza en la Argentina. Si nosotros no recuperamos la confianza, no va a haber moneda.
Exacto.
Y el dólar puede costar cientos o miles.
Uf,
y
wow,
no es ciencia ficción.
Uh-huh.
Y lo peor de todo es que mientras eso está pasando, en el gobierno están discutiendo la composición de la Corte.
Sí, que la gente...
Eso es decirle a la gente que no te importa absolutamente nada.
Exacto.
Respecto a lo que le está pasando al ciudadano. Y a mí eso es lo que me da mucha tristeza, porque yo soy peronista, no tengo nada que ver con este gobierno, pero siempre el peronista el peronismo tuvo mucho más empatía, siempre estuvo más cerca del pueblo y de la gente que sufría.
Sí.
Hoy estoy viendo una obscenidad de poder, discutiendo cosas de poder mientras la gente lo pasa muy mal. Y eso realmente es triste.
Clarísimo. Muy bien. Muy bien. Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta durante 12 años. El domingo, te felicito, bautizaste a Juli.
Así es, exactamente.
Un mes y medio tiene la nena, muy bien.
Un mes y medio, así que realmente estamos...
tan alegres, felices.
Con la felicidad es inversamente proporcional a las horas de sueño. Que
no te deja dormir.
Es así, tal cual.
Muy bien. Juan Manuel Urtubey, te agradecemos este contacto con Agenda Semanal.
El agradecido soy yo y hasta cuando quieran. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Mil gracias. Muy bien, qué buena, ¿no? Tener, ¿sabes cuánto año tiene Urtubey?
No sé.
52 años. No sé. ¿Sabes cuánto tuvo de gobernador? 12 años, tres periodos consecutivos, desde el 2007 hasta el 2019. Si lo eligieron una vez, si lo eligen otra vez, y otra vez debe ser porque es bueno, porque te votan tus habitantes de tu provincia, los pobladores, o sea, es joven, por eso te digo 52 años. Me parece que lo que se necesita en la Argentina es tener gente joven para manejar los destinos de la patria, porque ya pasamos, y si se habla, como estábamos hablando con Urtubey, de candidatos, Cristina Fernández de Kirchner, candidato Alberto Fernández, Mauricio Macri, seguimos para atrás, no podemos ir para adelante, y si uno tiene que mirar para adelante hay que buscar cosas nuevas y tener una confianza, un optimismo que te pueda decir esto se puede cambiar. Si seguimos mirando para atrás vamos a seguir como los cangrejos. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de medicina. Es un tema muy importante porque la visión es fundamental para la vida. Y tenemos en línea al jefe del equipo de córnea y superficie ocular del Hospital Universitario Austral, doctor Federico Luengo Jimeno. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, lo saluda.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, un placer. Ahora se está utilizando un nuevo procedimiento que es menos invasivo para hacer los trasplantes de córneas.
Bueno, a ver, en realidad sí, es hace tiempo que se está intentando ir a procedimientos más reducidos o menos invasivos a la hora de cambiar una cicatriz o una enfermedad en la córnea, uh-huh. Y es lo que se llaman los implantes laminares o trasplantes laminares. Pues, clásicamente el cambio de la córnea siempre fue el completo, el penetrante, el trasplante penetrante, sí. Y eso muchas veces cambiaba partes de un tejido que no estaban afectadas.
Ajá.
Entonces los trasplantes laminares buscan cambiar las láminas afectadas de la córnea. La córnea tiene varias capas y se pueden hacer trasplantes laminares anteriores o laminares posteriores, dejando lo que está sano en el receptor, en el paciente, para no cambiarle eso y no aumentar la posibilidad de rechazo o de complicaciones, o de lo que llamamos nosotros cirugías de cielo abierto.
Se
denomina trasplante en laminares.
¿Ese laminar es más superficial, se puede decir?
En realidad es, a ver, puede ser superficial o puede ser profundo, sí. E incluso puede ser posterior, es decir, por dentro del ojo. Es como si uno tuviera que cambiar la pared de la casa y sí. En vez de cambiarla entera, cambia los ladrillos más de adentro, ladrillos más de afuera, y cambia lo que está enfermo.
Ajá.
Las enfermedades en la córnea, las enfermedades corneales, pueden afectar distintas partes del tejido, o todas, pero muchas enfermedades afectan algunas partes. Lo más común en nuestro medio es el queratocono o la distrofia de Fuchs, que justamente son enfermedades por delante de la córnea o por detrás de la córnea. Entonces, en vez de cambiar toda la córnea, se cambia esa parte anterior o esa parte posterior.
Ajá.
Es una cirugía más más técnica, por decirlo de alguna forma, y que requiere cierta patología para poder precisar los cortes y poder encastrar tejido con tejido, el mundo va hacia ese lado para tratar de reemplazar solo lo que está enfermo.
Doctor, ¿cómo le va? Le habla Lucas. Quería preguntarle si esto favorece también a la recuperación del paciente, este nuevo procedimiento.
Bueno, sí, en realidad la recuperación con un implante es muchísimo más rápida. Hoy un implante en botelio con la técnica de Janadimec le está dando al paciente la posibilidad de recuperar su máximo potencial visual aproximadamente al mes, en Bien. Comparación con un trasplante penetrante que puede ser de 8 a 12 meses en recuperar esa visión. Entonces, anatómicamente hablando, los implantes de endotelio o el DIMEC, que este es nombrado recién, son 50 micras de tejido. Eso es una capa muy, muy, muy finita del tejido en comparación con reemplazar toda la córnea, que son 500 micrones, y eso es un tejido mucho más grueso. Uh-huh. Entonces, la recuperación es mucho más rápida. ¿Sí?
¿Es muy complicado conseguir una córnea para hacer un trasplante?
No es complicado. Es un proceso muy estricto que hay que ingresar al paciente en una lista nacional del INCUCAI. El INCUCAI, a su vez, tiene entidades por todo el país con respecto a cada una de las provincias. Sí. Y el paciente ingresa en una lista de espera.
Sí.
Depende de un montón de situaciones, de características, de edad, de urgencias.
¿Pero se demora días, semanas o meses?
Bueno, ahí está el tema, porque es tan variada la entrada a esa lista, y la lista es única,
claro,
en donde depende mucho de las patologías. Si el otro ojo está sano o está enfermo, si el paciente tiene lo que consideramos ceguera legal, o se pueden manejar, si hay una infección, una perforación, una urgencia, eso hace que la córnea sea en día, que esa córnea esté con nosotros. Si el paciente es menor de edad, eso también lo pone al paciente en una lista especial, y por supuesto si entra en una lista de urgencia nacional, donde el primer tejido disponible es designado a esos pacientes.
Ajá.
Desgraciadamente hay otros pacientes que pueden estar años en lista de espera, y eso es cuando la enfermedad del paciente no es tan prioritaria como nosotros que hablábamos recién. Entonces es muy aleatorio la designación de las córneas. A ver, no es aleatorio, digamos, en realidad los tiempos son imposibles de predecir.
Perfecto. Muy bien. Doctor Federico Luengo Jimeno, jefe de equipo de córnea y superficie ocular del Hospital Universitario Austral de Pilar, le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Ok, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy bien. Siendo las casi las 21 en punto, tuvimos un muy buen programa. Tuvimos la cantante Marilyn Machado en estudio, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey y el doctor Jimeno, Luengo Jimeno, así que un lindo programa. Llegamos hasta aquí en la agenda semanal de este martes 19 de julio.
De julio,
sí. Muchas gracias, Luca Damián.
Nos encontramos el próximo martes.
Mi nombre es Fabián Dabul, nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1. Muchas gracias, Ricardo Piñero, en los controles. Hasta el próximo martes. Muy buena semana para todos. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.